Lucía, 3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía. Con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
¿Cuántas veces habremos escuchado a nuestras madres esa famosa frase de «me faltan horas en el día»? Pues cuidado, porque también existe otra frase que dice «cuidado con lo que se pide, que se puede hacer realidad». Y parece ser que los lamentos de las madres del universo no han caído en saco roto, porque según unos científicos, la rotación de la Tierra se está ralentizando de manera natural por causas internas y externas, lo que conllevaría que en un futuro no muy lejano los días puedan durar 25 horas. Esto supondría un cambio total en nuestro ritmo de vida. Para empezar, si usted tiene un reloj de los buenos, yo empezaría a venderlo ya mismo, porque igual dentro de poco tiempo un Rolex de 24 horas tiene el mismo valor que un yogur de coco caducado. Pero la pregunta sería, ¿se plantea con la utilidad que le vamos a dar a esta hora extra? Porque tal y como está el patio, yo digo ya que se olviden de que sea de tiempo libre, porque lo más normal es que nos la cuelen como hora de trabajo. Para que se haga una idea de cómo va esto, los días en la Tierra no siempre fueron como los conocemos. Hace más de 4.000 años, cuando se formó la Luna, la Tierra giraba mucho más rápido y los días duraban nada más y nada menos que 10 horas. Menos mal que ya no son así, porque en un día de 10 horas yo estoy seguro que tendríamos 8 de trabajo y 2 para todo lo demás. Hoy hemos querido preguntar a nuestro consultorio, ¿a qué dedicaríais ese tiempo libre, como diría Perales? O sea, lo que haríais con esa hora de más todos los días. Lo ideal es que pudiera ser de sueño o de tiempo de ocio, pero mucho me temo que no. A mí, la verdad, esa hora de más, si no va a ser para tiempo libre, mejor que no la pongan. Una hora más de siesta, de dormir por la noche, de desayuno en el trabajo, etcétera, sería bien recibida, pero imagínense una hora de más de concierto de Leticia Sabater, de trabajo o de reunión de comunidad de vecinos. Lo dicho, que mejor nos quedamos como estamos. Lo peor de todo sería que esta hora no solo va a afectar a la la duración de los días, sino que será un efecto dominó. También va a afectar a las estaciones y lo mismo hay que empezar a pedirse las vacaciones en noviembre para irse a la playa, que luego en agosto ya hace demasiado frío. Veremos a ver, por tanto, qué es lo que va a pasar con esa hora de más, que también afectaría a esta casa. Para empezar, los jefes van a tener que empezar a pensar en un programa nuevo de una hora para completar la programación.
Ay, perdón.
Claro. Bueno, yo sé que hay mucha gente que quisiera que esa hora de más del día de 25 horas se emplee en aumentar la duración del programa del Yuyu, pero siento ya deciros, lo pongo ya sobre antelación, que esto de los días de 25 horas, al ritmo actual que está girando la Tierra, puede que sea dentro de 200 millones de años. Y yo no sé si vamos a aguantar tanto tiempo en antena, porque ya os digo que aunque el programa... No vamos a estar por, no vamos a estar por una razón fundamental, Charo. Porque aunque el programa siga funcionando igual de bien, teniendo 1,5 millones de descargas cada 3 meses, dentro de 200 años, nos lo van a cortar seguro, porque nada más que en trienio iba a ser la ruina del Canal Sur.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en este tercer día de junio. Ya estamos en el mes de junio, nos quedan 2 semanitas y pico para... Yo lo digo para que la gente ya se vaya haciendo el cuerpo, Charo, que yo sé que después la gente... David, algo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que luego la gente de sopetón le dice, ya se acaba el programa del Yuyu, Lucy Paradise, ¿qué tal? Buena.
Hola, pero ¿cuándo se acaba?
Se acaba, acabamos la temporada el 20 de junio.
Pero todos los programas,
todos los
no
programas de la casa. Ya a partir de la semana esa empezará la programación especial de verano de Canal Sur. Entonces, todos los programas de temporada acaban el 20 de junio, viernes, salvo aquellos que estén de fin de semana, ¿no? Y entonces, claro, estamos avisando porque luego la gente dice, pero ya se acaba, pero ya se va. Y entonces nosotros, está bien que hay que avisemos con tiempo para que luego el soponcio sea menor.
Oye, ¿puedo decir otra cosita antes?
Dilo
de que
tú quieras, venga. Charo, este es tu programa.
Ay, por favor, muchísimas gracias. ¿Qué te iba a decir? Que nos quedan dos viernes, porque el tercero va a ser especial, sí. el del día 20, ¿no? El día 20 va a ser especial con todo... Bueno, ya será especial, pero nos quedan dos viernes, este viernes día 6 y el próximo viernes día 13.
Correcto.
Para que los oyentes que no hayan podido venir a compartir estudio con nosotros, que lo pueden hacer, venga, rápidamente, podéis marcar, mandar un mensaje al 670-947-154 si queréis estar o este viernes, es que se nos ha caído, bueno, pues unos oyentes no han podido venir. Este viernes 6 y el viernes 13 siguiente tenemos hueco. Así que el primero, esto por orden de llegada. Dicho queda.
Vale, perfecto. Pues dicho queda. Bueno, pues...
Estaba pensando, Yuyu, una cosa.
Dime, cuéntame.
Si la Tierra va más lenta...
Sí.
Y también tardaremos más en dar la vuelta al Sol. Por lo tanto, en vez de 365 días... Estoy contando que si cada día tiene una hora más, el año va a tener 365 horas más. Por lo tanto, son 15 días más. 15 días de vacaciones más. Quiere decir que si el año tiene 15 días más... ¿En qué se emplean esos 15 días? ¿En trabajar o en descansar?
15 días más, o sea que habría que meterle a cada mes un día más, ¿no? O sea, tendríamos meses de 32.
¿Y alguno dos?
Habría meses de 32 horas, de
32 días
y alguno de 33. Digo yo que esos días, porque sean de vacaciones, ¿no? No lo van a poner encima para trabajar, ¿no?
¿Pero creéis que va a tardar más en dar la vuelta al Sol?
Claro, al ir más lento.
Dicen los técnicos que cada siglo, cada 100 años... La Tierra se ralentiza, el día se ralentiza en 1,5 milisegundos. O sea que eso no se nota. Pero claro, en miles de años, dice hace ¿cuánto he dicho yo? 4.000 millones.
¿Cuántos
millones
de
años? Sí, ese va a ser nuestro
tema. Que antes sí. Había menor, ya lo
claro, y que decía, por ejemplo, que en la época que hace miles millones de años, los días duraban 10 horas. Y que en la época de los dinosaurios, que ya ha llovido, pero en la época de los dinosaurios ya estábamos en 23. Y ahora estamos en 24. Pero llegará un momento en que dentro de 200 millones de años, dice que serán de 25. Y claro, eso va a ser un descontrol.
Oye, pues no queremos asustar a la gente que ahora mismo va en los coches, van después de su trabajo. Como puedo mandar un saludo también. A compañeras, periodistas también, a Pepa Pacheco, que va ahora mismo. Pepa, sé que nos está escuchando porque es que me ha enviado un audio diciendo, mira, ahora mismo lo que estoy haciendo es escuchar o va en su coche, teniendo Canal Sur. Oye, pues un saludo y no te asustes, Pepa, no vas a trabajar más, donde tú ya sabes, una hora más todavía, ¿no? Nos quedan 200 millones de años.
Vamos a morir todos.
Yo voy a mandar otro saludo porque seguramente vayan en el coche. Todos esos niños y niñas.
¡Uy, a mi sobrino! bueno.
Que han terminado hoy la primera, el primer día de selectividad, que hoy...
Bueno, ya más que niños jovencitos. Bueno, ole sí. Ustedes.
Mi hija, por
ole.
Ejemplo, una de ellas que tiene 18 años, 18 estoy guaseando con ella, digo, Martina, ¿qué tal el examen? Dice, literatura regular, filosofía mal, inglés muy bien.
Ole, inglés.
Sobrino, no lo sé, le voy a poner yo un mensaje también ahora.
Es que hay que ver, la selectividad lo dura que
es. ¿Os acordáis de
ánimo
vuestra?
Estos días, ánimo.
Así que mucho ánimo y decirle a todo el mundo que tampoco va toda la vida. Mira, en un examen.
Directo,
si ha salido mal un examen,
en
no, pasa
no pasa nada.
Hola, cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido el primer día de selectividad aquí? Mandándote un mensaje en directo desde Antena. Pues nada, luego cuentas a ver a mi sobrino, Fernando, oye, a ver cómo te ha ido, ¿vale? Venga, luego me cuentas un beso.
¿Tú eres de San Fernando y tu sobrino se llama Fernando?
Fernando, claro, hombre, somos todos de San Fernando forever. Pero sí, Fernando.
Pues bueno, mañana continúa.
Fue su santo el viernes pasado.
La selectividad continúa mañana.
Y pasado.
Y el jueves, y a partir del jueves ya hay libertad total de movimiento.
¿Tú qué hiciste después, David? Yo me lo pasé.
Me fui de viaje, ¿no?
Bueno, yo me caí en la moto porque lo celebramos y anda, te pará y pum. Pero yo bueno, iba con una, vamos,
¿qué
yo
dice?
No, y nada, frenó ahí en arenilla. Y mi madre, por si tuviese una
¿cómo,
bronca.
¿Cómo fue el frenazo?
Y después ni nos caímos. Pero bueno, veníamos porque me enteré. Ostras. Estábamos con todos los amigos. ¿Te has enterado? Han salido las notas. A ver. Y me enteré estando.
Yo
en
llevo 6 meses diciéndole a mi hija, digo, Martina, el día que llegue selectividad,
sí.
El día siguiente. Digo, haz un pequeño esfuerzo que después la vida va a cambiar, ya no vas a tener nunca
verdad.
Se estudia tanto, nunca se no. Selectividad. Después las carreras, bueno, depende de las carreras.
Claro, depende, pero no tanto.
Entonces ya ha llegado el día y a partir del jueves todos nuestros queridos estudiantes pues ya tendrán todo el verano por delante para
de asueto.
A ver qué carrera hacen.
En fin, yo creo que es el mejor verano, Yuyu. Después de selectividad creo que es el mejor verano antes de ya empezar a estudiar o un F, bueno, FP no sé si ahora mismo selectividad, pero bueno, estudiar lo que tengan que estudiar.
Este es el momento en que en otros países se hacen años sabáticos, que aquí en España no lo hacemos. En Estados Unidos, cuando acaban estos estudios, se pegan
una vuelta
al mundo, un año sabático, y después ya empiezan a trabajar o a estudiar otra carrera. Y nosotros no, nosotros es acabar selectividad, ¡pum! La carrera, y no se hacen viajes.
Aquí vamos corriendo, no nos da tiempo de disfrutar.
Bueno,
no
aquí hacemos tiempo. El viaje de paso del Ecuador, que es en tercero de la universidad, el que haga carrera. Y después en quinto, el viaje fin de carrera también se hace, ¿no?
Eso sí, depende, yo no he hecho ninguno, ¿eh?
Pero tú luego te lo has pegado, hija, tú luego.
Bueno, ya,
pues,
yo me lo he montado bien para tener trabajo por todo el mundo. Y voy viajando.
Por cierto, di cuántos centímetros tienen los zapatitos que te ha traído.
Son 10 centímetros de plataforma.
Mira, Yuyu.
Ahora mismo mido 1,80.
10 centímetros de plataforma, qué barbaridad.
Mira, ponte de pie, Lucy, tú comentar con...
Ah, sí.
Por Dios, le llego al hombro.
Yo voy a comprar uno de esos.
¿Tú cuánto mides, Lucy?
Yo 1,70.
1,70, con eso 1,90.
1,80, son 10 centímetros.
10 centímetros te sube la plataforma.
10, sí.
Mira, yo la primera vez que vi una plataforma fue en las mujeres de Cuba. Cuando tú llegas a Cuba, yo llegué a Cuba en los años 90, así.
Para que no se le metan las cucarachas en los pies.
Y todas las mujeres llevaban, iban subidas en unos, no sé cómo llamarlo en ese momento. Después supe que se llamaban plataforma, era como unos zuecos. Digo, ¿cómo están subidas a esos
momentos? Qué guay.
¿Cómo pueden bailar las cubanas con ese... Bueno, con ese tacón ahí tan grande, ¿no?
Sí, acostumbras.
Y después
sí.
Esa moda de los tacones de las plataformas vino a España, bueno, a Europa, y ya todas las chicas pues lo lleváis. Está muy bien.
A mí, vamos, influencia de las Bratz. Las Bratz tenían
es que
zapatos
tú
así.
Una Bratz. ¿A qué parece una Bratz?
Las Bratz, que son, que yo siempre
las Bratz,
digo eso.
Las Bratz, te voy a enseñar esa, a mí, ¿no?
Las enemigas de las Barbie.
Espérate, le voy a enseñar.
Enemigas de las Barbies.
No, no son enemigas, pero bueno.
Buen nombre para un grupo de música, ¿verdad?
Han tenido denuncias
por... Enemigas de las Barbies.
Obviamente las enemigas de las Barbies.
Las Bratz, espérate que le voy a enseñar.
Sí, siempre, las Bratz son morenas, esa es una Bratz.
Depende de Abraham.
¿A qué se parece?
La Chloe es blanca. La Sasha es negra.
Hay unos muñecos que se venden que son los Lububu, los Labubu.
Ay, verdad, no me gustan.
Pues están creando una cantidad de coleccionistas.
Es verdad.
Que parece que la empresa que lo lleva, que se llama Prasmar o algo así, ha subido un 900% sus acciones porque en China...
Ahí. Chano, hola. Hombre, perdone,
¿qué tal? Buenas tardes. Yo que escucho 900 millones y ya me vuelvo loco.
Hay una tendencia ahora entre la gente adulta, parece que en China, de infantilizarse un poco e intentar coleccionar objetos de tu infancia. Y hay un muñequito que ha salido que se llama Labubu o Lubabu o algo así.
Labubu, sí.
Que es un muñeco que en un principio era solo un muñeco, pero ahora han sacado toda la familia. Y para colmo, tú cuando lo compras, es sorpresa porque viene en una caja.
Ay, sí, son como los Birki. ¿Os acordáis de los Birkiki?
Como un monstruito.
Totalmente, que se abrazaban. Se agarraban.
Pues estos son iguales, pero más bueno, eran bonitos y estos son, ¿esto qué es? Lucy, un Lububu este.
Pero Charo, los
es
adultos,
como un monstruito con un traje de conejito.
Exactamente, eso solo es la Bubu. Los adultos que, por ejemplo, nos gustan, a mí me gustan, por ejemplo, los cochecitos, estos, los Seitas pequeñitos, los 1500, los coches pequeños de miniatura. ¿Eso es que yo soy infantil?
No, eso es de coleccionista, ¿no?
Es que dice que los coleccionistas...
¿Pero tú juegas con ellos?
Yo, hombre, claro que juego. Yo hago carreras con mis coches.
¿A ti te da tiempo a todo pintar, a jugar, a hacer, verdad?
Yo tengo mi álbum de cromo de cuando yo tenía 8 o 9 años. El álbum de cromo de fútbol. Estaba Arcadi en primera, yo estaba Carmelo.
Carmelo Navarro.
A José, Leticia, tú sabes, yo tengo yo. Y yo tengo los álbumes todavía completos y no me quiero desacceder.
¿Y lo guarda eso?
Me ofreció 80 o 90 euros por los... Yo no los vendo.
Oye, qué curioso lo que tiene David en su casa.
Y las canicas, yo tengo las canicas.
Me acuerdo cuando dijo que tenía unas aceitunas de 100 años, de no sé cuántos años.
Tengo en mi casa un bote de aceituna de 1952 sin abrir. Que un día me la voy a comer. Habría que saber la
aceituna. Cómetelo aquí en directo.
La abrimos yo y un día. Es un bote de aceituna, es chiquitito, tendrá 15 o 20 aceitunas, así alargado. Y lo compré una vez, bueno, me lo regaló.
No la abra. ¿Cuánto tiempo tiene?
75 años.
Dios. No la abra.
Pero eso está en salmuera, tiene que estar bueno.
Sí,
¿no?
Sí, pero que no lo abra porque vale más dinero. Ya una vez que lo abra, pierde valor.
Vuelvo a venderlo a algo.
No, sí, por mí no es el valor. Yo era por probar si nos morimos en directo, ¿no?
Ah,
no,
hombre, mira qué bonito. Terminando la temporada,
en todo caso, lo prueba tú y lo agarramos nosotros.
Exacto. Mira, y también tengo, como yo soy de dos hermanas, en dos hermanas había un oficio que era...
¿Eres de dos hermanas?
Yo soy de dos hermanas. En dos hermanas había mucha fábrica de aceitunas y estaba el oficio de tonelero, personas que hacían toneles. Y había un señor que ya tiene 90 años, se llama Enrique de la Carbonera, le dicen, que hace como tonelitos así chiquititos, que te metes las aceitunas y tú las puedes, o sea, las dejas metidas en el tonel y te lo llevas a tu casa y de vez en cuando la abres y sacas tú una aceituna, están ahí dentro. Así como miniatura de toneles, ¿no? Una maravilla.
Qué guay.
Y en mi casa tengo, yo meto los dedos de vez en cuando, saco. Dicen que no se puede coger una aceituna con los dedos porque se pone zapatona. Mi madre me lo dice.
Cuando
tú abres un bote de aceituna, la tienes que sacar con una cuchara y no mojar los dedos en el caldito de la aceituna porque se pone zapatona.
Porque lo infectas de bacteria, ¿no? De las manos.
Claro. Tú te has comido uno, por ejemplo, tiene las manos llenas de boquerones en vinagre, de cardito.
O de la saliva de haberte chupado los dedos o de cualquier cosa.
Y ahora mete el dedo en el cardito de la aceituna y las bacterias que lleva en el dedo pasan, fermentan, todas esas cosas que saben.
Es que yo no he visto un programa donde se comience hablando de nada, de las brats, y luego hablemos de la fermentación del aceite.
Porque este programa es multicultural, este programa
es transversal.
Es transversal. Esto de este programa cambia de los dinosaurios, de los 24 horas a las aceitunas. Esto no va a encontrar ustedes
a la fermentación, yo
en ningún otro programa. A lo mejor encuentran otros programas más culturales, otros programas
pero más transversales no.
Mira, te voy a decir una cosa. Aquí se condensa todo el saber en una hora.
A mí me encantaría saber alinear, eso es gente que lo hace, alinear aceituna.
Y bien, ¿eh?
Bien alineada, que tú cojas una aceituna donde estás morada, gorda, machacada, y que sepan a aceituna.
¿Tú te has quedado con
hambre? A mí me gustan mucho las aceitunas machacadas.
Mi madre las alinea, que tenemos un
claro,
olivo.
Pero tu madre las alinea con unos polvos que venden en la Plaza de Abasto, que ya viene,
no,
que ya viene el polvo hecho.
Las aceitunas cuando las coges tienes que pasarla por un...
¿Rallador?
¿Un rallador?
Sí, que la raya, ¿no? Que le hace...
No, es una cosa... Que tú la pasas por ahí y se le quita el hueso.
Exactamente, es un deshuesador.
Es un deshuesador, que parece como donde se ponen las patas de jamón, claro. Una cosa así de madera, pero con
hierro. Y le pega el pack y saca el hueso por el otro lado, ¿no?
Sí, no sé exactamente cómo...
¿Un olivo nada más en casa? Sí. ¿Tienes un olivo?
Pero da unas cuantas aceitunas. Sí.
Las aceitunas este año vienen gorda, gorda, ¿sí? Muy gorda, porque...
Yo diré, mira, cuando mi madre las aliña, las traigo.
Tu madre aliña la aceituna, pero con un olivo no va a tener para traer en un bote, ¿no?
Sí.
Ah, sí, pues a mí yo quiero uno, ¿eh?
Sí, yo traigo para que lo probemos aquí.
Para que lo guarde y dentro ya cuando venga la 25, la hora 25...
Un americano que traje yo una vez de Estados Unidos, cuando yo le puse por delante un plato de aceituna, que es lo normal, llega a tu casa, toma un platito de aceituna, le puso cara de asco y dice que aquí os coméis esas cosas los americanos. ¿Sí? ¿Sabéis para qué quieren los americanos la aceituna? Para echársela al champán. Es lo único para lo que quiere la aceituna. Para ponerla ahí de guarnición.
Depende de la aceituna que le dice. Le eche una gorda de esas de forda, el vaso a la copa.
Chupa
champán. Una a los martini y toda la historia.
O una que...
A mí me encanta la aceituna. La aceituna es una mala variedad que hay de aceituna. Yo soy de la opinión de que con una cervecita, una aceituna y unas papas fritas se almuerza.
Sí, totalmente.
Lo que no puedes caer en el error de pensar que un hueso de aceituna te va a salir un olivo, que yo estuve muchos años pensándolo.
Ah, sí.
No es así. Yo cogía los huesos de aceituna, los chupaba y ahora hacía así, los tiraba a la maceta.
¿Cómo?
O sea, del hueso no sale.
Del hueso no sale un olivo. Ajá. Para que salga un olivo hay que ser un injerto entre un olivo y otro, en fin, que es complicado que un olivo salga. Los expertos saben hacerlo.
Pero
¿no?
Sí, del melón, de las pepitas, esto es de verdad. Las pepitas del melón cuando tú te. O de la sandía, no sé, pero del melón yo he visto que mi padre recogía y las plantas y puede salir. salir un melón.
Pues lo que debería de salir y sembrarse los billetes. Desde que tú cogieras un billete, le quitaras un piquito, le quitaras un piquito a uno de 50 euros, lo siembra, lo riega y que a las dos o tres semanas sacan billetes de 10, por ejemplo.
Pues no, con una moneda de un céntimo y mirar lo empieza a hacer a billetes.
Una moneda de un céntimo con una de dos. Claro. La junta.
Hay que fertilizarlo bien también.
Bueno, pues después de haber hablado de dinosaurio, de aceitunas, de días de 24 horas, de todo prácticamente, hoy es martes, tenemos a Lucy Paradise, que trae su sección, tenemos las crónicas niponas, y para que todo vaya con tiempo, vámonos ya con las friki noticias.
Friki noticias.
Perdona, yo he dicho que mañana, tal y como mañana, me casaba yo, que tenía pensado decirlo, pero ya lo contaré mañana, que es el día que me casaba.
¿Mañana te vas a casar? ¿Hace aniversario?
Me casé el 4 de junio del 2011.
¿Pero por qué no has dicho mañana ya?
Porque tenía pensado decirlo hoy, porque mañana no voy a tener yo ganas. Pero ya se me ha pasado el tiempo. Pero tenía cosas que contar, que mi mujer se...
Mañana la cuento. ¿Pero qué fue, la primera o la segunda boda?
Esta boda fue la segunda. Que mi mujer se desmayó, me la trajo en brazos un camarero. Que eso
¿qué
yo
dice?
Eso no lo he contado yo.
Sí, lo he contado en otra temporada.
¿En este programa o en Vigorra?
En este programa, otra temporada. El martes no. Cuéntaselo a Lucy ya,
por favor. No, cuéntale friki noticias ya.
Vámonos. La primera para doña Charo.
Dios mío de mi vida. Si está veraneo y ole que ole, pero ¿cuándo trabajan los españoles?
No para la americano.
Ay, qué de roque bailo yo esto. Bueno, pues los choques culturales existen. Además, aquí ya hemos dado una pincelada. Y buena cuenta también la da un tiktokero y empresario norteamericano. Es muy joven, que acaba de ser consciente de las diferencias entre su país, Estados Unidos, y el nuestro. Se llama el muchacho Cristian y ha estado recientemente por España y ha quedado encantado. Ha quedado encantado con el estilo de vida en Marbella y de así lo cuenta en su cuenta de TikTok. Bueno, pues con todo, hace unos días ha querido lanzar otra reflexión que tiene muchas visualizaciones y que a mí no me gusta nada. A ver, os cuento. Los europeos no creen en el equilibrio en la vida, porque ellos creen en la vida con un poco de trabajo esparcido por ahí. Nos está llamando vago, ¿vale? Sí, claro. Ya nos está llamando
que no
vago.
Trabajamos los españoles.
Exacto. Este vídeo lo grabó en Madrid y en el vídeo comenta que nadie trabaja aquí. Dice, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. La gente de aquí va a trabajar eso de las 9. Nada está abierto antes de esa hora. Es que ni siquiera el Starbucks. ¿Tú puedes creer, niñato? Eso lo digo yo.
En mi barrio hay un bar que abre a las 6 de la mañana.
Claro que sí. El Starbucks, precisamente los Starbucks son una cadena suya.
Sí.
Una cadena estadounidense. Quiero decir que si no abren a las 9 de la mañana... Hombre, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana, pero yo hago mis 7 horas. Y hay gente que entra aquí, bueno, a todo tipo de hora. Dice que todo el mundo se toma su maldito tiempo aquí y que luego de 1 de la tarde, Chano, a ver qué piensa usted, y que de 1 de la tarde a las 4 todos se van a la siesta. Van
y
a
poco
casa
es.
Y que se van todos de siesta y a pasear con sus amigos. Y que incluso él ha visto a las 11 de la noche a unos niños que estaban cenando, pero a esas horas es hora de estar en la cama, no de cenar, dice.
Bueno, es hora para estar en la cama para que quiera estar en la cama. A mí me parece una tristeza suprema esos países que se cena a las 6 de la tarde y a las 8 todo el mundo acostado.
Sí, a mí
me encanta, poder ir a un restaurante a las 9 o las 10 de la noche y comer allí hasta la hora que tiene. A ver, si los restaurantes cerraran a una hora, pues nos acostumbraríamos antes, pero como en España vivimos a otro ritmo, pues ya está. Y eso de que no trabajamos, vamos, la gente se cree que los países funcionen solo. Es que la gente me gusta esa palabra, carajota.
Como los españoles tenemos unos horarios totalmente inusuales, cuando ellos nos ven a nosotros en las calles, se creen que es nuestro horario de trabajo. No, nosotros trabajamos y después nuestro tiempo libre nos esparcimos por la calle y ellos eso no lo hacen.
Pues atención, porque viene el tema vacaciones. Él dice, sin embargo, él dice que tiene claro que la gente aquí valora mucho la vida, los encuentros sociales y que disfruta del día, pero puntualiza que si él tuviera que dejar el estilo de vida estadounidense, pues que ya le costaría trabajo. Y también habla de las vacaciones de los europeos y dice que muy a menudo, cada 2 semanas, según él, los europeos nos vamos de vacaciones.
Sí.
Mira, Cristian, te voy a decir una cosa.
Te voy a decir yo, un mojón para ti, Cristian.
Ojalá.
Como se diga en americano, no. One mojón for you. Cada 2 semanas vacaciones. Otro creen y tú.
Aquí lo que sí que hacemos, a lo mejor aprovechamos más el fin de semana, que se va 2 días a la playa, un día, aunque sea.
No me he ido de vacaciones,
de vacaciones.
En verano la gente apenas trabaja, dice el gallo.
La madre que lo trajo, así que Cristian, ya te lo ha dicho Yuyuea. Se acaba mi noticia, todo esto, señoría. Vámonos a la siguiente.
Y hay países, lo que pasa que es verdad que hay países que a lo mejor a las 5, a las 7 de la mañana hay cosas abiertas, pero porque en esos países a las 3 de la tarde está todo cerrado.
Claro. No, pero que tampoco, o sea, ¿eh? No, yo que he viajado por muchos países... que se acaba todo súper temprano, que yo digo, bueno, ¿será que abre muy temprano? Pues tampoco, ¿eh? A lo mejor hasta las 10 o las 11 no tienen nombre de nombre en las tiendas.
Me parece muy
ni
bien.
Corea del Sur, ni Estados Unidos, Japón, que ole, digo, ostras, claro, a las 6 de la mañana estarán abiertos, porque a las 5 de la mañana ya amanecido. Pero no, y yo me quedo ahí a las 5 de la mañana y digo, ¿y ahora qué hago? Pero
y por eso los españoles llegamos a los sitios, a los hoteles, venga, nos duchamos, vamos a cenar. Tú no puedes salir a cenar en Frankfurt a las 10 de la noche porque está cerrado en tu cara.
Además, a mí me da coraje. Mira, yo por ejemplo, a mí me da mucho coraje de que yo entiendo que los restaurantes y los servicios de hostelería se adaptan al tipo de clientela que tienen, pero los carajotes somos aquí en España.
Sí.
Yo estaba, por ejemplo, en Mallorca, una vez que estuve, y en Mallorca y uno de los turnos de cena era de 6 a 8 de la tarde. ¿Cómo que de 6 a 8 de la tarde? Luego dice, no, es que la mayoría de los alemanes, de los que hay aquí, son guiris. Dice, porque los guiris coman a la hora que comen nosotros. O yo cuando voy a París, es que está cerrada a las 9. Digo, ya, pero que yo soy español. Oh, español, pase, pase. Usted puede comer hasta las 11. Otro mojón para mí. Yo voy a las 9 de la noche y dice, tú, se acabó, esto está cerrado y aquí no será nadie. Ya puede haber todos los españoles que tú quieras.
Porque nosotros nos plegamos a los turistas y ellos a nosotros no.
Pues ya está viendo hacer tonto. Ya, mira, el que no le guste España, que no venga. El que piense que estamos aquí todo el mundo de cachondeo, que no venga, que se queden en su casa.
A mí lo de las vacaciones cada 2 semanas, eso me ha dolido. Por eso es mentira, vamos, por lo menos.
Bueno, que vengan, que se gasten el dinero. Pero que no se metan con nosotros y digan en las redes sociales que somos unos flojos, hombre.
Encima, anda, me ha puesto negra.
Ay, Dios mío, venga, mate ya. ¿Cómo se llama este? Cristian. Hasta luego, Luca.
Ahora te voy a hablar
David, para ti.
Te voy a hablar de Ciara.
Lo he puesto malo este ya.
Oh, ¿hay una mala uva?
¿Te puedo leer mi titular? Dice, esperando mi graduación toda la vida, llega el día y me quedo dormida. Os voy a hablar de Ciara, una chica de TikTok. Bueno, ya sabéis que estamos en plena época Ciara, de graduaciones.
Sí. Hombre, anda que no.
Estamos en fiestas de fin de curso y no podía faltarnos una influencer que nos contara cómo ha sido su graduación. ¿También? Sobre todo lo malo que le pasó a la pobre, paso a paso, y los usuarios cuando ella lo ha colgado no daban crédito. Dice ella, mi graduación no pudo salir peor, me quedé dormida.
Hoy la pobre.
Querida, si tu fiesta de graduación es el 10 de junio, pues el día 10 ponte una alarma, ¿no?
Te va a levantar a las 5 de la tarde. ¿Pero la graduación? Eso por la tarde,
la graduación, eso por la tarde, pues era una siesta del 15.
Esta sería de la siesta, David.
Se queda dormida y dice, no me dio tiempo a arreglarme bien y llegué tarde. Ay. Tampoco dio tiempo a encoger el vestido y me arrastraba. ¿Cómo? Eso no entiendo.
Coger el vestido, en vez de encoger, será coger el vestido,
y ahora,
el dobladillo.
Como no le dio tiempo a llegar, en plena ceremonia de graduación se hizo el peinado. Mi padre estaba encargado de hacerme vídeo y mi novio de la foto. Ya me tocaba a mí para salir, era la última en la lista y no había sitio en el escenario. O sea, ya habían subido todo con su diploma y ella tuvo que quedarse en la escalera porque no había sitio para ella.
Para
una influencer, según Mar, qué vergüenza. Y dice, al ponerme la banda, me metieron el pelo en todo el gloss. ¿Qué es el gloss?
El gloss es el brillito.
Claro, el brillito de los labios.
Brillito, pegajoso, es pegajoso.
Eso, o sea, es verdad que es horrible que se te queda ahí pegado el pelo.
La banda en el gloss.
O sea, que como la banda pasó por el pelo, todo el pelo pegajoso y se le quitó el gloss del labio, ¿vale? Uy. Dios, me pusieron la banda torcida, quedaba fatal, y me dieron una banda de graduada en turismo cuando yo soy en periodismo. Vamos a ver, ¿cómo te puede...? Decía que no les quedaba del mío. Porque sería una doble graduación de turismo y otra cosa, y ella pues le dieron la que no era suya. Dice, al darme la vuelta, un pedazo de luz del proyector que solo iluminaba la cabeza, y al bajarme me dice mi padre que no le había dado al botón de grabar.
¡Uy! ¿Qué dice?
Y la foto de mi novio solo sacaron la cabeza de delante. Las he borrado, está indignada esta mujer. Si el novio no hace la foto y el padre no hace el vídeo.
A ver.
Dice, en la foto grupal no salí por ponerme en un lado. Lo pasé fatal porque no me llevaba bien con nadie. Repetimos después la graduación para tener un vídeo, pero no me dio tiempo a hacer la foto porque teníamos reserva en un restaurante, era buffet, bueno, la tripa enorme, chiquilla, que todo mal. Dice que se puso muy gorda con el buffet libre, hombre, pues no coma.
Un hambre que no vea.
Si tú vas a un buffet libre y sabes que tienes que hacerte después una foto, pues no te coma tres platos de chuletón, hija. Así que al día siguiente.
Como una versa, una pringa.
Versa nunca. ¿Tú te has dado cuenta, Yuyu, que en el buffet libre nunca te ponen versa?
Nunca, porque es la ruina, ¿verdad? Que yo pega a la gente el...
Total, que al final tuvo a la chiquilla que vestirse igual y repetir todo para que le hiciera la foto, ya que el día de la graduación había salido fatal.
Tenemos otra para el Chano, ¿no?
Hombre, Chano, de esta...
Este es mi titular. Esto es un verdadero flipe. Aquí hay dos reyes Felipe. Qué bonita esta versión de Angelitos Negros de André Machín. Seguimos hablando de influencer, porque el de ahora es muy gordo y se ha sumado a una iniciativa del Museo del Prado, que desde 2017 ha decidido que un rostro del museo...
Top para esto es muy gordo, ¿no?
Muy top. Tú has puesto aquí top, pero sí, top no, es muy gordo. La noticia pone el de ahora stop, pero es muy gordo. Entonces el Museo del Prado desde 2017 ha decidido que algún personaje ilustre y analice en Instagram algún cuadro del museo. A ver si me llaman alguno. Ahí a mí alguno. Y para el museo número 1000, el museo ha decidido contar nada menos que con Felipe VI, el rey, quien ha analizado Las Meninas de Diego Velázquez en un directo que se ha podido ver hoy. Aunque no se ha podido ir a la sala 12 del museo donde se ve el cuadro por un problema de agenda, no del cuadro, sino del rey, Felipe Palito ha enviado un vídeo desde la zarzuela en el que él analiza la pintura protagonizada por Felipe IV y su familia, del que ha tomado el nombre, Las Meninas. Y bueno, y ha explicado como del museo, dice, aunque no pueda estar, lo ha dicho con la voz del rey, aunque no pueda estar en la sala 12, quiero compartir con usted todo una de las obras más emblemáticas de la comisión, Las Meninas, de Velázquez. Comienza y añade que el pintor de cámara de Felipe VI fue uno de los artistas del siglo de oro. Y ya se pega la vacilada al rey, ya sabe, le dice un cuadro.
¿Usted sabe, se lo habrán dicho? Eso lo estaría leyendo en un
teleprompter de eso, un autocue de eso.
Perdón, majestad.
Digo yo, vamos, el hombre ha estudiado, ¿no? Pero sí, que pero... no te puedo acordar tantos datos. Hombre, que Velázquez del año 1656, que retrata a la familia real y la corte en un salón del antiguo Alcázar de los Austria en Madrid. Estas cosas hay que leerlas, pues si no...
Oye, pero una pregunta, si Felipe VI está comentando un cuadro en el que está Felipe IV, ¿ese que le toca?
Falta Felipe V.
Es verdad.
No, es que fíjate tú, viste tirar para atrás, está Felipe VI, Juan Carlos, Don Juan, Alfonso XIII, Alfonso XII, Isabel, Fernando VII, Carlos V, ¿no? Carlos III y Felipe V y Felipe IV. O sea que por lo menos son 10 a dar a vuelo para atrás, ¿eh?
Felipe V y Felipe Tercio eran dos reyes.
Se lo bebió
cervecero.
Felipe IV era el del conde duque de Olivares, ¿no? El que está ahí en Las Meninas, ese.
No, señor, no, que hay los árboles genealógicos de esta gente, no. Los de reyes, quitando Merecho, Gaspar y Bartasa.
A ver, Chano, ¿tú no te acuerdas de un ministerio que tú eras el conde de Olivares?
Yo me acuerdo, pero que no, yo no he estudiado eso.
Entonces, ¿en historia qué sacaste?
Yo no he hecho historia, si envíame que a recreo. Y tengo que probar todavía recreo para acabar la EGB. Total, que el rey ha comentado las Meninas y dice que Las Meninas es mucho más que un cuadro y que Velázquez nos mete de lleno en la escena con el perro allí tirado, en fin, que es una cosa muy bonita.
Mira, está
muy
coincidiendo con lo que es la noticia en televisión.
Claro, porque la televisión española no nos está escuchando ahora mismo. Bueno, pues antes de irnos con Lucy Paradise, hoy es martes y tenemos Crónicas Niponas.
Crónicas Niponas.
La tercera ciudad más grande de Japón y una ciudad con premio, ahora lo sabremos, es la guardiana del equilibrio y la protagonista de la crónica nipona que hoy nos ha elaborado nuestro corresponsal en el País del Sol Naciente, nuestro querido Jorge Marenco. Buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy te traigo una crónica que mezcla orden, paciencia y un toque de surrealismo japonés. En Nagoya, la tercera ciudad más grande de Japón, han decidido que caminar por las escaleras mecánicas es un riesgo para la seguridad. Para evitar accidentes han contratado a personas para que se paren en el lado derecho de las escaleras mecánicas durante 6 horas al día, impidiendo que otros caminen por ese lado. Esos trabajadores, conocidos como el Nagoya Stand and Stop Corp, visten chalecos con una gran mano amarilla a la espalda que dice, por favor, detente tranquilamente. El líder del equipo gana 16.000 yenes al día, unos 120 euros, mientras que los otros dos miembros reciben 6.500 yenes cada uno, unos 50 euros. La medida forma parte de una ordenanza municipal que prohíbe caminar en las escaleras mecánicas para reducir accidentes. Aunque no hay sanciones para quienes desobedezcan, la presencia de estos guardianes del equilibrio ha aumentado la conciencia sobre la seguridad en las escaleras mecánicas. En Japón, la etiqueta en las escaleras mecánicas varía según la región. En Tokio, se debe permanecer en la izquierda y dejar la derecha libre para quienes tienen más prisa. En Osaka es al revés. Sin embargo, Nagoya ha optado por una solución más radical. Todos deben quedarse quietos, sin importar el lado. Así que, Yuyu, si alguna vez visitas Nagoya y ves a alguien parado en medio de la escalera mecánica con una gran mano en la espalda, no te alarmes. Es solo otro día en la vida de los guardianes del equilibrio. Que tengáis toda una gran semana. ¡Matane!
Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, yo si algún día voy a Nagoya diré que he estado por ahí. En Japón. Pero en Japón, ¿dónde? ¿Por ahí? Varias ciudades.
Pues si acaso. Nagoya está en
varias
Nagoya.
Ciudades cercanas a, pero no diga Nagoya, como tú digas, ¿dónde has estado? En Nagoya, o ya te devuelven el...
Oye, una apreciación que me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo, claro, Felipe VI es Borbón, claro, y anteriormente no. Estaban los Austria. Entonces Felipe VI no es descendiente de Felipe IV, porque Felipe IV Después de Felipe IV vino Felipe V, pero después ya fue el primer Borbón, por lo tanto no hay relación entre las dos casas. Es decir, que Felipe IV, en la noticia decía que Felipe VI estaba hablando de su antepasado, pero que no es su antepasado, no le toca nada, fue rey de España, ¿vale? Pero no, era, no hay una relación directa padre, hijo, abuelo, bisabuelo.
Pues hacemos una paradita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10:05, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros y de 3.000 frigorías por 325 euros, ambos con motor inverter de 19 decibelios y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando. Los martes no tienen nada de aburridos aquí en este programa del Yuyu, porque de ellos se encarga Lucy Paradise con esta sección Alucinando, que siempre pues nos trae cositas interesantes, y a ver qué nos trae hoy.
Pues mira, hoy os traigo cosas interesantes que he encontrado por redes sociales. Y he visto en YouTube, hay un sueco que es ingeniero y músico, ¿vale? Tres cosas que si la junta explota. Él se llama Matías Krantz y ha creado un piano de pistolas.
¿Cómo? Un piano de pistolas.
Un piano de pistolas. Las notas son los gritos de la gente a la que dispara, pero son pistolas de paintball, de pintura, ¿vale? Lo que pasa es que eso duele también. Entonces, este es un chaval que inventa cosas locas con instrumentos, ¿vale? Ha hecho una guitarra eléctrica que funciona con gasolina, le puso martillos de verdad a un piano, ha hecho unas cuerdas de guitarra con pelos, le ha puesto cuerdas de bajo al piano también, creó un mástil de guitarra que da vuelta, va tocando y va dándole vuelta al mástil, no sé, una locura. Y entonces ahora está convirtiendo el dolor en música. Él empieza el vídeo diciendo, construí un piano para hacer música con el dolor. Entonces, tiene a sus amigos, cada uno delante de una pistola, cada pistola está conectada a la tecla de un piano, o sea, a la tecla del piano, ¿no? Cada uno sería una nota, y a cada persona le pone un micrófono, y con el autotune, a cada persona le pone un autotune para tunear, para afinar la nota de cada grito a una nota en concreta, la nota del de la tecla del piano que le toca, ¿sabes? Entonces, como que él va tocando, le va tirando balas. Sí, este chaval.
Trabajazo.
Matías Krantz, si lo quieren buscar. Y mira, y el piano este de las pistolas suena así.
Pero de verdad.
Qué chulada, ¿no?
Sí, la verdad, a mí me ha hecho mucha gracia.
Bueno. Hace todo tipo de canciones con lo, sí, las sí. notas musicales sacadas de los gritos de dolor, ¿no?
Pero sí. Lo hizo bien.
Sí, del dolor humano, del dolor humano.
Sí, y me hace mucha gracia los comentarios. Tú cuando ves estos vídeos, te vas a los comentarios y la gente tiene unos puntos. Dice uno, ¿sabes tocar algún instrumento? Y dice, sí, toco los gritos de inocentes torturados. Y dice otro, ¿qué instrumento tocas? Una 47. Y dice otro, pasar de un piano normal y funcional a uno que funciona con armas, electrónica y sufrimiento parece una metáfora perfecta del último siglo de progreso humano.
Bueno. Y
se podría llamar Sinfonía de la Destrucción.
Pistolas. Mi hijo Pablo ha inventado, como no dice... tienen pistolas así de los James Bond y otra que la han traído los hermanos. Sí. Y como no sabe el tema, el término disparo y disparar, ha inventado el verbo pistolar.
Ah, que no es pistolar.
Estoy pistolando.
Sí, efectivamente, voy a pistolar un poco.
Bueno, pues la pistola guapísima, la que hicisteis vosotros en vuestra chirigota con el casú, es sí, buenísimo también.
Bueno, hay un verbo que es epistolar, que es
epistolar, es del género epistolar, señor, de las cartas, ¿no? Pero no, mi hijo Pablo le ha quitado la E, la ha dejado de pistolar.
La lógica sería que si alguien coge una pistola está pistolando, es que disparar no disparar. Tiene sentido.
Sí, sí, es muy inteligente. Razón del mundo.
Tu hijo.
Qué arte.
Y bueno, os traía ahora, porque la semana pasada os puse varios sonidos de pájaros para que vosotros adivinaseis los pájaros.
La bubilla.
Mientras estaba buscando esos pájaros, vi sonidos de pájaros muy, muy, muy raros. He cogido los sonidos de pájaros más raros del mundo, no para que los adivinéis, porque eso es imposible, sino para que escuchéis qué variedad, que... Y yo me he dado cuenta con estos sonidos de pájaros de que los sintetizadores y eso, de los teclados que tienen sonidos así chulos, es que parece que están sacados de estos pájaros. Mira, vamos a poner el primero, es el ave del paraíso de Meyer, y mira cómo suena.
Una metralleta, ¿eh?
Parece una metralleta de...
pájaro metralleta, ¿eh?
O de disparos de un videojuego, ¿eh?
Sí, 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 ¿eh? Este el pájaro está en Papúa Nueva Guinea. Vale, tiene el pico muy largo, muy fino.
Lo que
curvado.
Sí vamos a hacer, Lucy, es, no nos diga el país, a ver si podemos adivinar el
no,
país.
No, bueno, yo te lo digo que no, vamos.
¿Por dónde está el pájaro, no?
Sí.
Venga, pues, vamos a poner el segundo pájaro, que se llama lagópodo común.
A ver. Es un pájaro pidiendo permiso, ¿eh?
Vale, es un sapo, ¿no?
Curioso.
Es muy raro.
Lagópodo común. Eso
parece una paloma blanca y marrón, que es como una mezcla entre una paloma y una gallina.
¿Y de aquí de Europa o de dónde?
A ver si lo...
¿No lo quería adivinar?
No, lo va a adivinar él, vamos, yo no tengo ni idea.
¿Del Cáucaso?
Pues está por el norte de Europa y Canadá.
Ah, vale, entonces no es del Cáucaso.
Oye, una cosita, mientras Lucy sigue enseñándonos, dice Prado por aquí, sí. Es que este programa es interactivo, dice Prado, mi hijo, que cumplirá 6 años este verano, también dice pistolar en lugar de disparar. Nunca había oído a ningún otro niño decirlo. Pues nada, Prado, el hijo de Yuyu, Pablo, lo dice.
Podían
también.
Podían ser amiguitos, para que hable el mismo idioma.
Curioso. Oye, mira, ahora que estamos con cosas de estas, ayer vi, y como estamos con la selectividad y tal, ayer vi un vídeo que me gustó mucho, ¿no? Dice que hablaba de la importancia de darse a valer y tal, ¿no? Y el vídeo está hecho, es un examen, donde están haciendo un examen tipo de selectividad con un montón, en un aula magna de estas, unas gradas así y tal, y entonces están haciendo el examen y el anuncio era alemán y se van todos los alumnos, te van yendo y queda uno haciendo el examen.
Entonces, ay, pobrecito.
Cuando llega uno y va a entregar el examen, dice el profesor, lo siento, es demasiado tarde, el tiempo ha acabado, chum, chum. Y ya no se admiten exámenes, está usted suspendido, ¿no? Y ahora el chaval se pone muy vacilón tiene el papel en la mano y le dice al profesor, dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y dice el profesor, dice, no tengo ni idea. Y coge y le mete el examen entre la mitad de los demás.
Ah,
y dice, y ahora búscame.
¡Qué bueno! No. Pasa que, claro...
Es verdad,
no, no, pero dice, bueno. usted sabe quién claro. soy yo. Y dice, profesor, yo no tengo buenísimo, ni idea.
No,
y
hace,
y hace así, cogió los folios y le metió el examen entre la mitad. Y dice, pues ahora búscame. Ole. Hasta luego, le dijo al profesor. Y se quedó
si
el profesor
avisado, hombre,
con toda la cara de una cabra.
Yo lo aprobaría,
barranco.
Yo lo aprobaría por ese arte tan grande.
No sabe quién es.
O suspendí a los 200, ¿no? También.
No,
hombre.
Qué bueno, ¿eh?
Oye, pues,
bueno,
está muy bien, está muy interesante.
Por cierto, esa frase de cuando tú estás acabando el examen que dice el profesor, entregamos, sí. Ese es el nombre del espectáculo de Manu Sánchez, que se llama Entregamos, haciendo una simbología entre entregar el examen y la enfermedad que él ha sufrido con su
nombre. Un saludo para el gran Manu Sánchez.
Ole, qué
bueno,
grande, qué
estábamos
grande.
Con sonidos de pájaro entonces.
Sí,
¿no?
Vamos ahora con el ave fría europea.
También parece de videojuego, ¿eh?
Parece un Pikachu, ¿eh?
¿A que sí? Que son como... Sí. Pero esos son como sonidos que parecen artificiales, sí, totalmente. Pero yo creo que los sonidos artificiales se basan en este tipo de...
¿Cómo se llama el pájaro ese?
Ave fría europea.
Ave fría europea. Que eso es en Europa, ¿que sí? ¿O lo hay también?
Está en Asia y el norte de Europa. Ah, vale. Y dicen que en invierno se puede ver en España. Pero yo nunca lo había escuchado.
¿Podemos escucharlo otra vez, Miguel, por favor, a ver?
La ave fría. Parece que es un
sí,
bebé,
puede,
¿eh?
Ser. Sí, sí. Parece R2-D2.
Sí, y que parece así un robot, algo de hecho de...
Qué cosa
qué curioso,
más chula, ¿eh?
De verdad, pues qué interesante. Sí.
Mira, que ya viene uno que este da miedo. Este es el casuario del sur.
¿Es un paro?
Sí. Mira, este es la segunda ave más grande del mundo.
Y más peligrosa, ¿eh?
En Australia. Sí.
Puede llegar a matar. Y puede llegar a pesar 85 kilos y medir 1,90.
Tú sabes cómo te...
Es ese, pero bola, no vuela,
yo vi un casuario en Utrera, pero no porque estuviera suelto, sino porque había unos animales allí. ¿Sabéis cómo mata el casuario a sus víctimas?
¿Que había un casuario en Utrera?
Sí, porque había como una especie de zoológico y había un casuario.
Es una especie de avestruz, no lleva avestruz, pero es...
Es como el avestruz, pero tiene aquí dos garras que tiene como... tiene la uña como un cuchillo. Entonces lo que hace es que le pega un cuchillazo a la víctima y deja que se desangre porque le saca las tripas.
¿Cómo se llama lo que eran los dinosaurios ahí? De las películas, eso que tenían también, no,
el Velociraptor.
El Velociraptor,
¿no? El Velociraptor este.
Sí, parecido. ¿Sí? ¿Puede ser? El casuario está en el país que te gusta tanto, Yuyu.
Australia.
En Australia hay casuario.
Qué miedo.
Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también. Pero si veis uno, tened cuidado.
Escúchame, pero parecía un oso, el sonido de casuario parecía un mamífero
de ultratumba, grande. De ultratumba, el sonido.
Es como se enfada un día, imagínate. Una bronca entre un casuario y una casuaria, imagínate que graba eso, ¿eh?
Y mira, tenemos aquí la zacúa mayor.
R2-D2, seguro.
Otro de esos reyes. Están guay, ¿eh? Me parece guapísimo lo que hacen con las cuerdas vocales, lo que tengan ahí.
¿Ese sonido lo hacen los pájaros para llamar a los niños cuando hay que merendar? ¿O es una
para
cosa...?
La parada nupcial, para...
Es de cortejo, ¿no?
Claro. Si los pájaros hablaran, me dirían, guapa, pero... hermoso, pero como no hablan, pues te hablan
¿Dónde
eso.
¿Dónde crees que está este pájaro?
¿Cómo se llama?
Zacúa mayor.
Eso, África.
África.
Europeo.
Pues está en América Central. América Central, en bosques tropicales húmedos. Tiene es negro con el pico naranja y orejas, ojeras blancas.
Este en Cádiz estaría bien en la caletita allí, ¿eh?
¡Oh! Esos pájaros.
La humedad, digo, por la humedad.
Mira, aquí tenemos otro pájaro que es gracioso. El gallo de las rocosas o urogallo oscuro.
Esto le pones una base rítmica.
Oye, qué curva.
El urogallo de las rocosas, o sea, eso está en Canadá, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?
En América del Norte, sí. Muy bien. No, que tiene forma de gallina.
Ha dicho las rocosas, que no tiene... Parece la rana Gustavo sonándose los mocos.
El señor en malaje cuando habla así se quiere arreglar.
Sonándose los mocos, sí, en concreto. Sí.
Está muy bien.
Qué bueno.
Y el último pájaro que traigo es la oropéndola crestada.
Es un arpa, ¿no?
Churísimo, me parece.
Tiene la garganta
ese pájaro,
¿verdad? Qué bonito,
pájaro. Es que no lo sé, me parece súper interesante.
De videojuegos, ¿eh?
Sí, parece.
La oropéndola, la hay en España. Yo he escuchado la oropéndola aquí.
¿Sí?
Bueno, que he visto que hay oropéndola. No sé si ese sonido la hace la oropéndola española. ¿De dónde es esa?
Por lo que he visto, está en Sudamérica. Yo nunca lo he escuchado. Yo he escuchado sintetizadores o efectos de sonido de estos artificiales, ¿no? Pues ahora estoy viendo que muy artificiales, yo creo que lo han cogido de los pájaros.
Antiguamente, Lucy, antes de que tú nacieras, estaba permitido que los coches tuvieran un claxon y tú pusieras lo que tú quisieras. Por ejemplo, el mugido de una vaca. Mi vecino tenía uno que era muy... y te asustaba.
Ay,
y había gente
que
ponía también pitidos de pájaros o sonidos así onomatopélicos de alguna... Y eso lo prohibieron porque es que asustaba a los peatones, ¿sabes?
Hombre, normal.
Había gente que ponía un sonido de un oso, de una vaca, ¿sí?
Bueno, Lucy se ha traído su guitarra y seguro que vamos a escuchar algo chulo, ¿no?
Pues mira, ¿conocéis la canción de Michael Jackson, Black or White?
Hombre, Black or White. Esa. Un momentito.
¿La va a cantar tú?
La voy a cantar en español para que veamos qué es lo que dice esa canción.
Blanco o negro.
Black or white, bueno, negro o blanco, negro primero
blanco.
Negro.
Black or white.
Y a ver qué dice esta canción de Michael Jackson.
¿La ha afinado bien? Está fina.
Llevé a mi chica de fiesta un sábado. Hoy estás con ella, si todos somos iguales. Y ahora creo en los milagros, y un milagro ha ocurrido esta noche. Pero si piensas en mi chica, da igual si eres negro o blanco. Publica mi mensaje en el periódico. Les dije que yo no soy menos que nadie. Les hablé sobre igualdad, y así es, tienes razón o no. Pero si piensas en mi chica, no importa si eres negro o blanco. No me digas que estás de acuerdo cuando me has lanzado tierra a los ojos. Pero si piensas en mi chica, no importa si eres negro o blanco. Y si quieres ser mi colega, no importa si eres negro o blanco.
¡Olé! De igualdad, de igualdad.
De igualdad. ¿No? Es verdad que el mensaje también es como un poco raro, ¿no? Porque llega mi chica de fiesta un sábado, le pregunta a uno, oye, ¿estás con ella? Y él responde en plan, sí, somos todos iguales, ¿no? En plan, porque me imagino que se refiere a que la chica es blanca. Es
blanca,
¿no?
Y él era negro, claro.
Bueno, él se consideraba más
él
blanco
era
que
manchado,
negro.
Manchado con,
y por lo que me dijeron, era porque él tenía una enfermedad, de esas de que se te decolora la piel. Me lo dijo una amiga que estudió enfermería, que se lo ponían, ¿sí?, de ejemplo en las clases de la universidad, vamos.
¿Maquillazo no tiene una enfermedad de piel?
Sí, de la gente esta que tiene manchas de otro color en su piel,
la
¿no?
Pigmentación.
Hay mucha gente negra también que tiene muchas manchas blancas.
Yo lo que había escuchado es que maquillazo se había sometido a un montón de operaciones para blanquear.
Sí,
¿no?
Los pigmentos y tal, ¿no?
Pero por lo que yo he escuchado, era porque tenía estas manchas.
Pero no creo que
de hecho, tú veías a Michael Yasso en sus últimos años y Michael Yasso parecía un español, vamos, un blanco moreno.
De Huerva.
Un blanco de Huerva, realmente.
Que no, que más, bueno, yo mi opinión es otra, pero bueno, no sé.
¿Cuál es tu opinión, Charo?
Que Michael Jackson se le fue la olla de hace mucho tiempo.
Sí,
y
yo estoy también por ahí.
Estaba tocadito.
Era
y
un genio musical, pero tenía...
Sí, se fue la olla.
Un tirito.
Y aprovechó haciendo el anuncio de una bebida refrescante, una bebida de cola. ¿Sí? Para ya empezar a hacer toda la que se quemó el pelo.
Se quemó el pelo,
ahí,
sí.
Con Pepsi, vamos, con Pepsi. Sí, sí.
¿Que se quemó el pelo?
Se quemó el pelo, hubo ahí un accidente y se quemó el pelo.
Ah, wow.
¿Quién?
Michael Jackson.
Se quemó el pelo, pero que
se... Y a partir de ahí ya empezó a degenerarse, a decolorarse.
¿Se echó Pepsi en el pelo, ha dicho?
No, hubo ahí, no sé, no me acuerdo ahora mismo en qué consistió él, pero en la grabación.
Yo sabía que el pelo se ponía blanco si te echaba algo así de nada, ¿no? Sí.
Por cierto, Pepsi, que ha tenido una guerra comercial con Coca-Cola tremendamente agresiva en Estados Unidos. Bueno. Han hecho anuncios bárbaros de uno a otro. Porque normalmente, ¿sabes? Nunca se trata de retratar al rival en las campañas publicitarias, ¿no? Pero fíjate, a pesar de la rivalidad, que os voy a contar ahora el anuncio, hubo una vez una empleada de Coca-Cola que quiso ir a Pepsi para chivarse de ciertos detalles técnicos de la producción de Coca-Cola y Pepsi, lejos de sentarle que la contaran, avisó a Coca-Cola y despidieron a la tía.
Ah, mira. Qué guay.
Sí, 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 o sea, respeta, ¿no? Pero había un anuncio muy chulo porque Coca-Cola, es de esa época de los 80, Coca-Cola sacó un anuncio diciendo que Coca-Cola vendía el doble de Pepsi en Estados Unidos. Y entonces Pepsi contraatacó con un anuncio donde se ve un niño echando unas monedas en una máquina para sacar una Coca-Cola. Y echa otra moneda y saca otra Coca-Cola. Entonces pone las dos Coca-Cola al lado de la máquina, se sube en lo alto de las dos Coca-Cola y llega a la parte arriba y saca una Pepsi. Y deja la...
Y no se las toma.
Y entonces me sé un anuncio y dice, por eso vendían el doble, ¿no?
El doble, ¿no? Para subirse
muy,
arriba, ¿no?
Muy bien, la verdad es que una campaña súper agresiva, ¿no?
De Coca-Cola, de que cuando se acabó el mundo, el niño, ¿no?, que aparece ya cuando el mundo ha terminado, mírate los escombros y lo que sobrevivió
es pues, una Coca-Cola, han hecho Coca-Cola y Pepsi, han hecho maravillas en la publicidad. Lucy Paradise, muchas gracias.
Gracias.
El consultorio del Yuyo.
Bueno, pues lo hemos dicho al principio del programa, estudios recientes indican que la rotación de la Tierra y su relación también con la Luna, esto provoca que se ralentice de forma natural, lo que podría hacer que dentro de algún tiempo el día dure 25 horas. Charo nos da más detalles.
Pues como tú también bien has contado, esto, antes que nada, avisamos de que esto va a pasar dentro de millones de años, pero bueno, no está mal la prevención, y eso mismo han pensado los científicos que confirman lo que dices, que el planeta está cambiando debido a una serie de causas internas y externas. Eso sí, en un futuro, si la humanidad sigue existiendo, tendrá que aprender a vivir con jornadas de 25 horas. Ajustaremos los relojes, reorganizaremos el día a día y entenderemos el tiempo que de diferente manera que evoluciona. La Tierra ya lo ha hecho antes, lo hemos dicho y lo volverá a hacer. Hace más de 4.000 millones de años, cuando se formó la Luna, el planeta giraba con tal rapidez que solo la jornada duraba unas 10 horas.
Bueno, pues hoy os hemos preguntado para nuestro consultorio la siguiente pregunta. Llegado este momento de que el día tenga 25 horas, ¿a qué te gustaría dedicar esa hora extra que nos ha dicho la gente?
José Luis Maldonado dice que no doblar los riñones. Josep, Miquel, Inesfero 69, que a dormir. José Májer Ferner, que todos sabemos que esa hora extra ya se encargarán los gobiernos y demás en que la empleemos en trabajar. José Antonio Aguilar, que lo ideal sería dedicarla a la familia, al descanso, pero como los currelas tenemos poco poder real de decisión, al final en vez de 11 horas diarias trabajando nos meterán 12 y por el mismo sueldo. Y vamos a escuchar lo que dice el primer audio.
Hola, buenas tardes. Que esa orilla la metría yo. Estar con mis perritos para arriba y para abajo, con los gatos, darme una vueltecita con un caballo. Efectivamente, con un caballo como ese. Y eso sería lo mejor. Oh, ahora, ¿sabes que tengo que aguantar a mi cuñado? Una hora más, con lo pesado que es, eso me quita la gana. Bueno, que movemos.
Guillermo Gómez dice que a charlar con Yuyu y los integrantes del programa, en especial, bueno, con esta que les habla, y con el niño del ukelele. Gracias. Jorge Muñana, difícil decisión entre dormir y no hacer nada. Alfonso Merelo, no sé qué, pero lo mismo se me hace más larga las funciones del falla. Y se queja.
Bueno, podría ser.
Moisés Silva, esa hora extra la dedicaría a jugármela. Saldría a la calle sin móvil y que fuese lo que Dios quiera. Fran Navarro dice que una hora extra para liberar a Willy sin prisas. Dice, alguien tenía que decirlo. Y vamos a ver qué dice el siguiente.
Buenas tardes. Yo creo que esto es una conspiración mundial de unos pocos para obligarnos a seguir trabajando más tiempo, para no recortar y de jubilarnos nada. Venga a alargar, porque empieza por 25 horas, pero a cualquier día tiene 40, 50 horas cada día. A ver quién va a descansar.
Francisco Merchán dice, luego para dar eso con carácter retroactivo va a ser un jaleo, que empiecen desde ya a darnos un segundo de vacaciones más cada año. Luo Xia dice que agradecería en vez de una hora, de más que fueran tres, así tengo hueco para coger más trabajo. Y Sole Maquera dice que cuando está trabajando esa hora extra le vendría estupendamente, y si está en casa sería para aprovechar y limpiar. Si es que soy una desgracia. Pues nada, esto nos han dicho nuestros oyentes.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios para este consultorio. Y hoy despide musicalmente Charo. ¿Y con qué lo va a hacer?
Pues mira, me voy a ir a 1980, uno de los primeros álbumes de los Spandau Ballet. No, ese no es Spandau Ballet, no. Journeys to Glory es el título del álbum en el que se incluía esta maravillosa canción, To Cut a Long Story Short. Los Spandau Ballet, aunque yo era de Duran Duran. Suena, ¿no, Yuyu?
Sí, me suena.
¿Te suena, Davino?
¿A ti te gustaba esta música?
Me gustaba, sí, bueno. me gustaba. Más Duran Duran.
La ve muy sosa, ¿no?
Muy sosa. Pues vamos, esta gente no. Sí que tiene bastantes baladas, ¿eh? La de Through the... Ay, ¿cómo es la de
Through the Barricade?
Exactamente, preciosa.
¿Y qué te parece, Lucy, que tú eres cantante?
Está guay, ¿eh? Eso, es la New Age.
Me gusta. Ese con los tinte también.
Qué guapo. Además, hablan de...
Ah, guapo. ¿A ti te gustaba Spandau Ballet? Eran monos.
Ay.
No, y por su música, está muy bien. Si no, ahí... Que nuestros oyentes nos digan. Pleno 80, década de los
hombre,
80.
Hombre, ochentero total. Bueno, pues con la música de Charo Pérez, con estos Spandau Ballet, despedimos este programa del Yuyu de hoy, martes 3 de junio. Gracias, Charo. Gracias,
adiós.
David Hidalgo. Gracias, Lucy Paradise. Gracias. Nosotros volveremos mañana a partir de las 3 de la tarde, que sabemos que mañana tenemos cita con el Chanálisis, a ver qué es lo que nos trae el Chano de Cádiz en esta antepenúltima entrega.
La del Coloso
en llamas. ¡Oh! Veremos a ver qué traiga mañana. Y tendremos también al Tiquismiqui Don Jesús Acevedo. Lo dicho, mañana volvemos a las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!